Trotadores.com, episodio 22. Buenos días a todos los oyentes del podcast de Trotadores.com. Mi nombre es Luis y soy su anfitrión. Hoy tenemos una entrevista con Adrián Centeno. Él es un joven mexicano que está viajando por toda Latinoamérica. Arrancó en México en el mes de abril y ya va en Ecuador. Está llevando a cabo un proyecto que él llama Cruzando el Mundo. Y lo llama de esta manera peculiar porque su idea es cruzar toda Latinoamérica desde México hasta Argentina posiblemente de diferentes maneras. Y a lo que nosotros nos concierne como comunidad de corredores, pienso que es un mensaje bien bonito y una historia bien inspiradora porque está atravesando todo Ecuador, desde Quito hasta la frontera con Perú, corriendo. Él nos va a contar en la entrevista cómo promedia alrededor de 25 kilómetros diarios sin descanso, un poco de su vida como viajero y cómo esta idea fue germinada. Si tú quieres de alguna manera visitar y seguir la historia de Adrián, puedes encontrarlo en Facebook bajo Cruzando el Mundo o también en Instagram. Yo personalmente lo estoy siguiendo en Facebook porque su compañera de viaje, Denise, sube videos muy informativos, cómo fue el día, cómo fue la semana, fotos de la ruta, fotos de lo que han encontrado en el camino. Entonces me gusta ver esos videos que suben diariamente. En el momento que escuchas esto, ya Adrián ha culminado su aventura. La terminó el 4 de noviembre del 2017, después de 31 días de haber recorrido 841 kilómetros. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Adrián la primera vez cuando apenas llevaba 350, 400 kilómetros y después justo el día que terminó su aventura. Entonces logramos escuchar el antes y el después de la aventura y en la segunda parte de la entrevista te vas a dar cuenta que enfocamos las preguntas en cuanto a nutrición, recuperación y las gemas del conocimiento que él adquirió después de estos 841 kilómetros. Así que aquí encontrarás ambas partes y espero que te guste el testimonio. Un abrazo y los dejo con Adrián. Bueno, Adrián, ¿por qué no nos cuentas un poquitico de quién es Adrián Centeno a la comunidad de trotadores.com? Cuéntanos a qué te dedicas, de dónde eres, cuántos años tienes y un poco de cómo empezó este proyecto de Cruzando el Mundo.
Ok, pues bueno, yo soy de nacionalidad mexicana, tengo 32 años y vivo en un pueblo que se llama Berriozábal en Chiapas. Pues bueno, ahí en mi país era asesor de protección civil, que esto es como certificar empresas como espacios seguros. De pronto un día pues decidí salir de viaje, dejé todas las cosas allá y me fui así, nada más de la nada, avanzando, buscando un sueño. Siempre he corrido, bueno, desde hace 7 años, probé estar corriendo en montaña, me encantó y ahí me quedé. Después hice muchas amistades con amigos montañistas y en particular con uno que se llama Paco Méndez, que con él empecé a escalar, empecé a hacer deporte de aventura. Y pues de ahí me fui forjando en esto de siempre estar activo. Y pues bueno, cuando empecé el viaje siempre procuraba llegar a un lugar y si estaba 2-3 días veía de pronto un parquecito o algo y me daba la vuelta, corría de vuelta a la casa. Y así fui avanzando.
Quería saber un poco, antes de cuando saliste de tu pueblo de Chiapas, ¿qué fecha fue cuando saliste de México?
Yo salí el 23 de abril de México, sí.
¿Del 2017?
Claro, sí.
Ok, y al momento que estamos grabando esto, estamos a octubre 19, ya ha pasado 6 meses, que llevas recorriendo. ¿De qué países has recorrido y cómo los has recorrido?
Bien, pues esto no tenía mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, nada más fue como la pasión por viajar. Yo ya viajaba dentro de México. Y no sé si saben, pero México es grandísimo para recorrer, entonces sí que lleva su tiempo. Después decidí salir, te digo que el 23 de abril salí, y mi idea era atravesar toda Latinoamérica en una moto que yo había adaptado con mi hermano una Yamaha 125, que era un motor muy pequeño, pero más como para hacer más emocionante el viaje, porque tenía amigos que sí, que se iban con las motos grandes, con las BMW y eso, y dije, no, yo me la hago en una 125. Así que preparamos una moto pequeña, en eso me ayudó todo mi hermano, y salí de México en esa fecha y empecé a recorrer. Me llevó como un mes salir de México, crucé todo Guatemala, y en Salvador tuve un problema con la moto, ahí fue donde cambiaron los planes, porque al entrar a El Salvador me la quitaron, me la robaron, entonces me desanimó bastante. Hubo un momento en el que quise volver a México y luego nunca habían mensajes. Yo creo mucho en los mensajes de la vida. Sí que me llegaron dos o tres ahí que decían que tenía que hacer que valiera la pena esa motocicleta. Que si bien me quitaban la moto, pero no me podía quitar el sueño. Decidí seguir avanzando, crucé El Salvador, crucé Honduras, llegué a Nicaragua. En Nicaragua me fue súper bien, Salvador y Honduras más o menos, y Nicaragua súper bien, desde que entré la gente súper linda, muy amables, lugares bellos por conocer, y que ahí justamente fue donde conocí yo a Denise, que es la que ahora está administrando el proyecto. Coincidimos mucho en gustos, teníamos casi la misma ruta para viajar, así que pues nos juntamos y dijimos, bueno, vamos al sur, y empezamos a viajar juntos. Nos fuimos recorriendo bastante Nicaragua todavía, entramos ya a Costa Rica, estuvimos en Costa Rica 15, 20 días, luego viajamos a Panamá y vamos así recorriendo siempre hacia el sur. Y pues bueno, de Panamá ya brincamos a Colombia, y Colombia entramos, tú sabes que por medio de ti, por el contacto que teníamos, y fuimos, bueno, yo en particular fui directamente a donde tú estabas, y Denise fue a recorrer un poco. Entonces ahí fue donde, precisamente en tu casa donde estábamos, empezó a nacer este proyecto de Cruzando el Mundo.
Ok, Adrián, pues interesante la historia. Siendo este un podcast sobre atletismo, no quiero robarle mucho tiempo al mundo del running, pero sé que la gente se va a preguntar, bueno, ¿cómo Adrián está financiando este viaje de 7 meses por toda Latinoamérica, de México hasta Ecuador al momento? Y supongo la idea es llegar hasta Argentina.
Bueno, ahora ya no sabemos hasta Argentina, pero sí que vamos a seguir viajando. Como siempre vamos decidiendo al día. Bueno, ahora este proyecto es lo más planeado que he tenido durante todo el viaje. Terminando Ecuador, otra vez voy así como al día. Es como un ritmo de vida que tú sueñas con ir a Machu Picchu y de pronto estás buscando los medios para llegar a Machu Picchu. Entonces, no sabes ni cómo ni cuándo, pero lo haces. Con respecto al financiamiento, pues bueno, eso es la parte más difícil y la más complicada, porque sí que salimos con un pequeño ahorrito que nos había ayudado bastante, y como sabemos que también este ritmo de vida no permite ese tiempo para estar en el trabajo y percibir un sueldo, tenemos que de pronto hacer como algunos negocios en línea. Por ejemplo, yo que tenía en México la empresa de protección civil, todavía seguía contactando gente sin que mi presencia, digamos, afectara al negocio, pero pues sí, se va gastando, no es lo mismo cuando tú estás en tu propia empresa ahí al frente y viendo que todo vaya bien. Entonces, de alguna manera va para abajo, pero eso, mientras iba para abajo, me daba un poco más. Pues bueno, también la gente durante todo el proyecto nos ha ayudado muchísimo. Cuando hablamos sobre el proyecto, contactamos a algunos conocidos, a algunos amigos que pudieran ahí de repente recomendarnos, y sí, salió de la nada. Por ejemplo, en tu caso, que te agradezco mucho con la Camelback, nos ha ayudado bastante, bastante. También nos ayudó una empresa brasileña que nos patrocinó los zapatos, nos patrocinó una cámara deportiva, que es la que andamos cargando, grabando y documentando todo lo que estamos haciendo. Nos ha ayudado muchísimo los bomberos, estaciones de bomberos, para quedarnos a dormir y para dónde pasar la noche y comer también. Para comer, pues vamos a los mercados y compramos las cosas más baratas y cocinamos nuestra propia comida porque eso reduce bastante el gasto. Y pues bueno, de alguna manera lo va solucionando. Y tampoco se ve como un sacrificio, porque cuando es realmente lo que quieres hacer o lo que lo que había soñado hacer, no importa cómo, el chiste es avanzar y llegar.
Y si una persona quisiera, digamos, se le despierta esta llama de pronto correr a través de Ecuador o otro país, más o menos, ¿qué presupuesto tú crees que una persona podría arrancar con las mismas condiciones que tú lo estás haciendo? O sea, yo entiendo que hay diferentes formas de viajar. Uno puede quedarse en un hotel 5 estrellas cada noche, o puede quedarse en un hotel pago, o en la casa de huéspedes, o en las estaciones de bomberos, pero a tu estilo, como lo estás haciendo, más o menos, ¿cuánto sería el presupuesto? Y no estoy seguro cuántos días te va a tomar atravesar Ecuador. ¿Cuántos días te toma?
Bueno, ahorita el proyecto son 32 días para llegar hasta Macará, que es la frontera con Perú. Okay. Y llevamos un presupuesto de gasto promedio, tampoco digo que así tiene que ser, de 10 a 20 dólares por día.
Okay.
Y digo, bastante austeros, bastante austeros.
Y eso incluye 2 personas, ¿verdad?
Sí, para los dos nos ha servido los 20 dólares por persona.
E incluye, digamos, el transporte de los buses de Denise y todo, sí. Todo incluido.
Sí. Te digo, a mi estilo de viaje sí es así, porque ahora solo pagamos un transporte, porque pues bueno, yo no subo a un bus, yo todo lo hago corriendo. Este proyecto de Cruzando el Mundo. Esto que estamos haciendo ahora, le hablo en plural, porque también está Denise detrás de esto, fue precisamente ahí en Medellín, ahí fue donde sembramos esta semillita del proyecto, que los dos somos viajeros, tenemos la pasión por viajar. Y de pronto dijimos, pues bueno, así como vamos avanzando de país en país, quizá podemos hacer algo como para darle un poco más de sentido al viaje, como un reto en cada país. Pensando, analizando la posibilidad, y ahí nació, dije, pues bueno, yo creo que Ecuador, aprovechando que puedo entrenar, aprovechando su altura para hacer un poco más de resistencia y aprovechando que es mucho, pero mucho más pequeño que Colombia, para atreverme a decir que lo puedo atravesar corriendo. Pues bueno, le platiqué a Denise. Yo nada más tenía como la idea de que, sin que supiera nadie, así como voy haciendo las cosas, nada más digo, pues voy a correr y me voy. Y pues salió de ella que podíamos hacer un proyecto de esto, que podíamos, no sé, darle un poco más de sentido. Ella tiene conocidos con fundaciones, con organizaciones no gubernamentales, que podríamos, no sé, darle como la causa y que podría beneficiar a alguien más que a nosotros. Entonces, pues dije, bueno, yo no tengo ningún problema, que si ayuda a alguien, adelante. Ahí empezamos a escribir en papel, decir, a trazar las rutas, decir por acá sí, por acá no, a ver cómo nos movíamos. Teníamos el problema de que como los dos cargamos las mochilas grandes, ahora, ¿cómo corría yo sin que pudiera cargar esa mochila y ahora tenía que cargarla a ella? ¿Cómo avanzábamos? Entonces, todo esto empezó ahí en Medellín. Le pusimos fecha, dijimos que iba a ser un mes después de cuando lo habíamos platicado. Llegábamos a Ecuador el 4 de octubre y empezábamos a correr el 5. Entonces, pues tú sabes que de repente, bueno, como tú también eres corredor y te fijas una carrera que dice, ah, pues como que sí me la aviento esa, la que está dentro de un mes, 2 meses, y vas como confiado. Pero se van acercando los días y de repente sientes que no has entrenado lo suficiente, que no sabes si le vas a dar o no. Y así pasó conmigo. Cuando decidimos de que sí lo corres, sí lo corro. Bueno, publicamos que lo vas a correr, vale. Estuvimos todavía en Colombia dando vueltas y de pronto ya faltaba una semana y ya me vino a la cabeza la travesía. Y todos los días la tenía en la cabeza. De hecho, lo empecé a soñar. Yo dije, no, como que sí, bastantitos kilómetros, poco tiempo. 25 kilómetros diarios era el promedio que tenía que hacer. Y pues bueno, era media maratón, poquito más de media maratón diaria. Dije, pues bueno, yo le doy, a ver hasta cuándo me aguantan las piernas. Seguí entrenando ahí en Cali, todo, llegó el día, viajamos a Quito, volamos de Bogotá a Quito, y súper bien, hablamos del proyecto, de hecho desde el aeropuerto nos recibieron casi como atletas de alto rendimiento, sin saber quiénes éramos, nos dieron la bienvenida en Ecuador, le dijimos lo que queríamos hacer y todos sorprendidos, hasta yo me sorprendía cuando lo decía, la verdad. Empezamos el siguiente día después de haber llegado a Quito. Bastante difícil, porque había una variación de altura considerable de donde estábamos, que fue de Cali, es donde estuvimos la última vez, y fui a volar a Quito, que estaba a 3.400, 3.500. Y, bueno, y teníamos que salir desde un cerro que estaba a 3.700, algo así, de la Virgen del Panecillo. Contactó Denise con la prensa de Pichincha, que es la provincia de Quito, que corresponde a Quito. Se hacía todo más real, porque yo, incluso, no sé, digo, entre menos gente me vea, mejor, porque así si me canso, me siento y nadie sabe qué estaba haciendo, ¿no? Ajá. Pero ya tenía encima a todos, ya la prensa nos entrevistó, llegaron hasta el punto de salida de la Virgen del Panecillo, ahí en Quito. De ahí empezamos, yo bastante concentrado en avanzar nada más. Te digo que bastante difícil porque me costaba mucho la respiración, el frío me empezó a quemar la cara, entre más subía me dolía la cabeza, todo eso alentaba la corrida, estaba corriendo a un ritmo que no era el mío, a un ritmo que no estaba acostumbrado, entonces fallaba todo, me cansaba más rápido, me empezaba a como que a molestar las rodillas, y dije, bueno, voy a aguantar hasta donde dé. Empezamos el primer día mal, porque teníamos que hacer un trayecto de 27 más o menos, 24, y hice alrededor de 30 y 40 kilómetros, porque me perdí en la ciudad. Yo avanzaba y nunca dejaba la ciudad, de pronto salía a carretera, me volví a meter a la ciudad preguntando y no, mal, llegué el primer día, te digo, muy cansado con esa altura, con ese frío y kilómetros de más, que bueno, porque nosotros estamos considerando, tenemos como un avance, digo, kilómetros corridos 40, pero kilómetros efectivos 25. Entonces lo demás era como desperdiciados y no nos podíamos dar el lujo de estarnos perdiendo, estar desperdiciando kilómetros porque era muy difícil hacerlo. Pues bueno, era el primer día, la primera vez que hacíamos esto. Segundo día más tranquilo, todavía costaba mucho la respiración.
Ok, bueno, entonces ahora dame unos 5 minutos de lo que es un día para ti corriendo. Me dices que quieres correr 25 kilómetros diarios. Cuéntame más o menos cómo, a qué ritmo estás corriendo, si caminas. Cuéntame más o menos un día normal promedio para ti.
Tú sabes que como atletas siempre estamos preocupados por irle midiendo el ritmo, el paso, el tiempo y todo eso. Igual, empezaba. Yo decía un trote considerable, 6 minutos más o menos por kilómetro. Pero había momentos en el que hacía hasta 10, 11 minutos. Había días en los que sí ajustaba ese ritmo y había días que no. Entonces dije, estoy muy preocupado solamente en el tiempo y el paso y me estoy perdiendo en realidad lo que es Ecuador. Si bien hay lugares que sí te las pasas rápido porque no hay nada que ver, de repente hay paisajes increíbles. No sabes lo que me ha tocado ver. Andar en la cordillera aquí de los Andes, te sorprende cualquier cosa, el amanecer, el atardecer, la niebla, unas quebradas. Entonces sí, sí que me doy mi espacio de cuando voy corriendo y quiero pararme un momento y me pongo ahí en un mirador, me estiro unos 5 minutos en lo que estoy viendo los paisajes, grabo y avanzo. Y pues bueno, lo de caminar al principio sí me costaba bastante por la respiración, porque me estaba aclimatando y la respiración, como era muy forzada, eso hacía provocaba un dolor de cabeza. Entonces quise caminar un poco para controlar la respiración. Avanzaba, digamos, de 6 a 7 kilómetros y caminaba 2 más o menos. Como vi en una publicación que tú hiciste de la carrera a intervalos. Entonces empecé a hacerle así. Casi una semana estuve a ese ritmo en lo que me aclimataba. Y ahora nada, solo corro y corro y corro. Bueno, sí, claro que me canso, pero no paro a menos que sea por un lindo paisaje, por grabar algo que me interesa, pero ya no camino.
En promedio, ¿cuánto te está tomando hacer esos 25 kilómetros diarios? O sea, yo entiendo que no son 25 kilómetros exactos, pero más o menos, ¿cuánto te toma hacer esos kilómetros?
Si ajustáramos, quitando los momentos en que me paro a grabar, estoy en 2 horas. 2 horas tengo para cumplir los 25. Por ejemplo, días que me tardo 3 a 4 horas, porque si es impresionante lo que hay que ver y de repente no sale la toma, entonces me lleva más tiempo. Pero solo de correr, sí, yo digo que 2 horas y media estoy cumpliendo los 25.
¿Y estás corriendo por las autopistas de Ecuador o tú cortas en línea por, digamos, por las montañas y los...?
Sí, solo la mayor parte del camino es la carretera panamericana, pero de pronto para tomar un atajo o algo así, es una carretera alterna, también pavimentada, sin meternos a terracería, que vuelve a encontrar la panamericana más adelante. Tratamos de ajustar el kilometraje el menos posible, que ahora, conforme nos vamos acercando a la mitad del camino, se va haciendo más exacta la medición de aquí a la frontera con Perú, y nos dimos cuenta también que aumentaba como 40 o 50 kilómetros más, porque ahora, al principio eran 750 y ahorita le estamos pegando a los 800 kilómetros para terminar.
Tú decías que habías corrido 7 años antes de hacer esa travesía. ¿Cuál fue tu distancia más larga de una sola tirada?
Mi distancia más larga había sido 36 kilómetros en montaña. No es lo mismo que correr en pista que correr en plano. Claro. Porque en montaña hay mucha variación, hay mucha subida, de repente hay cuestas en las que sí el nivel de exigencia es más grande. Pero okay. En montaña 36 kilómetros.
Ok, y no sé qué tipo de corredor eres tú, si tú tabulas cuántos kilómetros corres semanalmente o anualmente o algo así, pero si me pudieras dar una idea de más o menos cuántos kilómetros semanales o mensuales promediabas antes de empezar esta travesía.
Pues antes de empezar a correr yo tenía, mi trote normal era mínimo 10 kilómetros, entonces de ahí partimos que yo corría 6 días a la semana, entonces eran 60, okay. 60 más las rutinas como de un poco de cardio y eso, pero solo de corrida 60 a la semana promedio.
Ok. O sea, que estás incrementando más o menos de 60 kilómetros diarios y ahorita estás corriendo 7 días o también descansas uno.
No he descansado. Solo una vez descansé, pero sí que me lo he tomado todos corridos.
Ok. O sea, que estás subiendo de 60 kilómetros a 175 kilómetros semanales. ¿Cómo tu cuerpo ha respondido a casi el triple de la carga de kilometraje?
Pues bueno, al principio me costó bastante, pero yo le echo mucho la culpa a la altura, a la falta de oxígeno quizá, y al frío, porque ahora que estoy más aclimatado, estoy bastante relajado. Por supuesto que llego muy cansado, sin fatiga de más, digamos que hubiera hecho los 25 y quedaba igual. Mi cuerpo como que sí se va adaptando y ya le tomó la medida, así que yo sé hasta cuánto, digo mínimo 25, pero tampoco, si tengo muchas ganas de correr, tampoco le meto lo que sea, ¿no? Yo claro. sé hasta cuánto para no lastimar y eso.
Claro.
Sí, fíjate que yo hace varios días, porque bueno, cuando estás corriendo y tienes todo el tiempo y la calma del mundo, te pones a pensar en muchas cosas. Pues yo corría en mi pueblo sin saber que me estaba preparando para algo, que en realidad era así. Yo siempre me despertaba ya como una rutina, despertaba y corría y me preparaba y entrenaba. Y nunca me gustó competir, así que no iba a las competencias. Muchos amigos o mucha gente me veía y me decía, es como decimos en México, es correr a lo pendejo, porque no tiene ningún sentido. O sea, tú nada más te levantas y corres, pero no tienes ni una meta ni nada. Yo pienso que todo ese tiempo, los 7 años, me estaba como preparando para esto, porque mi cuerpo se adapta bien al clima, si me toca montaña no lo sufro, si me toca carretera no lo sufro. Entonces hubo una preparación sin querer.
Qué bueno, sí, uno no sabe cómo las cosas funcionan, pero qué bueno sí. que hayas tenido esa disciplina por 7 años y te has permitido, sí, estar preparada para esto. Bueno, Adrián, pues la verdad te felicito por ese proyecto que estás haciendo. Me gustaría entrevistarte al final del proyecto. Me dices que son 32 días, o sea, ¿tienes una fecha límite de cuando quieres terminar o simplemente cuando termines?
Quiero terminar el 6 de noviembre. Okay. Si no tengo ningún percance de nada y todo va bien, el 6 de noviembre, el último día sí quiero hacer como 60, 70 kilómetros.
Oh, wow. ¿Lo próximo sería que van a bajar hasta Perú también?
Sí, llegamos a Macará. Yo quiero llegar incluso, quiero terminar donde diga bienvenidos a Perú. Ahí, pararme y decir, ya está, con eso cumplo.
Te deseo mucha suerte en estos 17 días que te quedan. Te deseamos mucha suerte y esperamos volver a reencontrarnos para que nos cuentes cómo te fue cruzando Ecuador, y te deseo el mayor de los éxitos.
Claro, muchas gracias Luis por tu tiempo.
La gente quiere
Estamos en contacto.
seguirte, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, tenemos una página de Facebook que se llama Cruzando el Mundo y también tenemos el Instagram oficial que también es Cruzando el Mundo, pero casi, casi todo el seguimiento que se está dando al proyecto es por Facebook.
Si la gente quiere de pronto hacer alguna donación de dinero o conoce a alguien en Ecuador que te pueda ayudar, ¿a dónde podrían hacer las donaciones?
Bueno, no había pensado eso, pero sí que nos ayudaría bastante. Así que, pues bueno, si tengo el dato ahorita con Denise, si te parece, te lo mando.
Entonces, pues se seguirá ahí los pasos ahí por Facebook, que estaba pendiente de los videos que publican. Y pues te deseo mucha suerte, que el cuerpo aguante y que te diviertas mucho.
Vale, pues de divertirse desde el primer día. Y gracias a ti por tu tiempo, Luis.
No, con gusto. Saludos, Denise. Un abrazo. Nos vemos en un par de semanas.
Vale. Chao, chao. Suerte, un abrazo.
Chao.
Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love.
Hola, Adrián, bienvenido de nuevo al podcast de trotadores.com. Quería darte felicitaciones de parte de toda la comunidad de trotadores por completar este proyecto de Cruzando Ecuador. Quería volverte a invitar al podcast para que nos contaras un poco de lo que fue la segunda mitad de tu aventura.
Hola, muchas gracias y buenas tardes. Y sí, con todo gusto, aquí estamos a la orden.
Bueno, Adrián, pues cuéntame un poquito. La última vez que hablamos, llevabas más o menos unos 350, 400 kilómetros recorridos de los 830 que fueron en total, ¿verdad?
Así es, 840.
840, sí, perdón, no te quiero robar 10 kilómetros. Sé que cada kilómetro fue de mucho esfuerzo. Incluso vi ayer en Facebook que tu penúltimo día fueron 60 kilómetros de que corriste.
Así es, 60,2 kilómetros. Eso para recortar el tiempo de llegada también a Perú.
O sea que de los 32 días que originalmente estaba programado la llegada, ¿llegaste en cuántos días?
31, en 31. Habíamos programado en 33 días. Llegábamos el 6 de noviembre y llegamos el 4, fueron 2 días antes.
Ok, entonces para la gente que le gusta la matemática, fueron más en
841, 30.
promedio 27 kilómetros diarios. ¿Qué se siente correr 31 días seguidos 27 kilómetros? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué tan destruido sientes que está tu cuerpo? Si crees que le hiciste un daño irreparable a tu cuerpo, cuéntame un poco qué se siente.
Nunca pensé en que estuviera haciéndome un daño o que pudiera estar lastimando el cuerpo, porque de pronto un día hacer una travesía muy larga, entonces todos los días previos los tomé como un entrenamiento. Sí, es verdad que era bastante distancia, es más de media maratón diaria, con la idea de que era entrenamiento o preparación para algo más grande adelante. Así iba tomándolo y así me convenía incluso, porque no podía yo pensar que un día de 31 era muchísimo y quedar muy agotado y al siguiente día otra vez y todos los días quedar con la mente de que era demasiado. Sí que es bastante fuerza física, pero también mucha inteligencia, también manejar mucho la mente.
Ok, o sea, que tú crees que el componente mental fue bastante interesante, importante en este proyecto.
Claro. Yo creo que si acaso 40% físico y el 60% es mental.
Ok, quería enfocar esa parte de la entrevista, esa segunda parte, en el tema de la nutrición, la recuperación y un poco que nos dijeras a la gente que de pronto queremos hacer algo parecido, que nos dieras como consejos, ahora que tú ya tienes la experiencia en carne propia de lo que se siente hacer eso. Entonces, partamos desde el tema de nutrición. ¿Qué tipo de corredores eres tú? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué cambiaste a medida de esos 31 días?
Bueno, para empezar, soy vegetariano. Desde ahí se me complicó un poco llegar a los pueblos y conseguir comida porque Ecuador, todo donde parábamos era mucha carne. Como yo no tenía la opción de cocinar, entonces tenía que llegar siempre a un restaurancito buscándole lo más sano posible y quitándole la carne. Y entonces solo me quedaba como la menestra, le llaman aquí, que son los granos y arroz. El 80% quizá de mi alimentación estuvo basado en eso, arroz y granos.
Y durante la corrida, si tenías un promedio de 27 kilómetros diarios, ¿comías algo durante la corrida?
No, solo tenía la hidratación, que era agua pura, porque tampoco quise cambiar nada en mi cuerpo, algún químico, algún energizante o eso, nada. De pronto sí usé una barra de chocolate, que eso fue en la primera etapa, digamos, antes de llegar a la mitad, porque era una cuesta muy difícil, me estaba adaptando. Y después de la mitad pasamos ya como a la zona de calor, incluía el agua, las sales minerales, porque había mucha deshidratación en mi cuerpo. Me daba cuenta que cada que llegaba, cada que terminaba, empezaba a secar la ropa y la sal quedaba en la ropa, sí. Muy, muy notorio. Hasta yo estoy sorprendido de eso. Entonces empecé a recuperar eso, las sales minerales.
¿Cómo recuperabas las sales? ¿Qué bebías específicamente?
Sales minerales, compradas de farmacia, así como suero. 200 mililitros más o menos de agua, un sobre de sal. Y
Ya.
eso lo hacía cada que sentía la descompensación de mi cuerpo. Podía ser durante la carrera o también al final, aunque me sintiera bien, ponía un sobre cada esfuerzo, digamos.
Ok. ¿Y antes de partir cada día, más o menos desayunabas o corres en ayunas? ¿Cómo era una mañana antes de correr?
Sí, como tenía tramos de 30 kilómetros y tenía en contra también el sol ya en la segunda parte, me convenía mucho salir de muy temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana, solo despertarme, dar un avance hasta las 8 de la mañana más o menos, que ahí es donde ya me estaba esperando el equipo con alimentación, con hidratación. Comía media hora de digestión quizá, porque tampoco era tan pesada la comida, y me seguía para completar.
Y ahí en ese punto de hidratación, ¿era donde comías el arroz y los granos?
Así es, sí. Siempre, cuando ya en la segunda etapa, cuando teníamos ya la camioneta para avanzar con este amigo que se integró, aparte de que nos ayudó con la guía, con la logística, también es chef. Entonces, nos surtíamos en los mercados y llevábamos una cocinita de montaña que podíamos utilizar a medio camino, y en lo que yo llegaba, él sabía que me tardaba 1 o 2 horas, tenía algo cocinado que fue mucho mejor que antes.
Que antes, ok. Durante el día, después de que terminabas la corrida, ¿qué rutina tenías para recuperar tu cuerpo? ¿Tenías alguna rutina específica o no hacías nada especial?
Sí, no, yo pensé que sobre todo la recuperación de carbohidratos, de vitaminas, de lo que había perdido mi cuerpo era muy importante. Entonces, cuando yo ya no hacía el esfuerzo, estaba casi todo el día comiendo plátano, estaba la mandarina, fue también una de mis frutos base, porque por la hidratación. Después de un rato descansaba, sí, pero no sé, mi cuerpo se acostumbró quizá a recuperarse muy rápido, que 2 o 3 horas después ya una actividad normal, ya podías que dar la vuelta de repente al parque o al lugar donde estábamos o hacer ciertas cosas normales. Pero eso ya 2, 3 horas después.
Y el tema de dormir, más o menos entiendo que a veces dormías en carpa, a veces en estaciones de bomberos. ¿Cómo fue el tema de dormir? ¿Crees que fue suficiente, cómodo, que eran noches que te llenaban de energía o no fue un factor propicio para la recuperación?
No, yo creo que sí es un factor importante, pero no sé, era más el coraje de hacerlo que ir cómodamente. Yo en ningún momento pensé abandonar, a pesar de que la dormida fue lo más difícil de todo. No sé, después de estar tan cansado, de haber hecho una fatiga grande durante el día, que no puedas dormir bien o que te toca dormir en la carpa, encima de piso sólido o de arena, de tierra. Entonces el cuerpo no se acomoda. Una vez nos tocó dormir en una zona que se llama la Cumbre Andina. Estuvimos a 0 grados y no encontrábamos dónde dormir, y de repente hacia orilla de carretera una casita nos ofreció un espacio y pusimos solo las bolsas de dormir en el piso. Pero parece que estábamos durmiendo en la nevera. Estaba la casa fríísima. El piso se enfrió también y nos pegaba con la espalda, y esa noche, no sé, 2 o 3 horas quizá de descanso. Y al siguiente día, más que más que por rutina, era por obligación salir de esa zona, salir y ya empezar a buscar un poco de calor porque era insoportable. Con el paso del tiempo, yo creo que en los últimos, última cuarta parte de la aventura, no, ya no resentí eso, el cuerpo se acostumbró, sabía que no había otra opción. Cuando una vez llegamos a una estación de bomberos y nos dijeron que tenían literas con cama para nosotros, uf, qué alivio, todos nos alegramos. Y esa noche sí que dormimos bien. Dormimos dentro de la camioneta también, cuando nos encontramos y por seguridad. Yo sentía el cansancio. De hecho, a mí me empezó a molestar el hombro izquierdo por no poder dormir bien. Y tuve esa molestia el último trayecto, ya los últimos 5 o 6 días.
En promedio, ¿cuántas horas crees que dormías de calidad por día?
¿De calidad? Bueno, digamos que hasta yo sentía que ya me quedaba en stand-by. Siempre era más o menos como 11 de la noche y a 4 o 5 de la mañana, 6 horas, que yo me apagaba. No tanto que estuviera cómodo, pero que ya por mi cuerpo, por cansado, no importaba dónde ya se dormía.
Ahora cuéntame un poco, digamos, hay gente que estira después del entrenamiento o antes, de pronto hace terapia de agua fría, algo específico que tú hacías para mantenerte sano, mantener tu cuerpo, cuidar de tu cuerpo. Cuéntame un poco cuál era tu rutina detalladamente.
A mí me funcionó específicamente las compresas, esa terapia de frío con calor. No siempre encontrábamos, yo le pedía a Denise que llegando me tuviera hielo para poder enfriar las rodillas, los tobillos, que sobre todo era ahí, en esa parte donde estaba centralizado el impacto al correr. Y yo le pedía eso, que me consiguiera hielo. Y a veces no había. Entonces, pero como también hubo una parte que estuvimos en zona fría, sí me tocaba abrigarme bien y destapar esas zonas, la rodilla, el tobillo, y tenerla así a la intemperie. Ya sabía que era más frío de lo normal, entonces ahí empezaba, lo destapaba y la tapaba, la destapaba y la tapaba, y entonces ahí me funcionaba como compresa. Pero yo digo que eso específicamente, las compresas es una muy buena terapia. De ahí en más, no. Sí, el estiramiento de enfriamiento, también importante para dejar los músculos relajados. Nunca durante el trayecto sufrí un calambre, nada que significara que no, el sobreesfuerzo o no haber o calentado o enfriado bien, nada. Yo creo mucho en esa terapia de compresas y es lo que me funciona.
Cuando te refieres a compresas, ¿lo hacías como algún tipo de material envuelto en agua caliente o hielo o simplemente con agua? ¿Cómo lo hacías?
Sí, agua, nada más. Como estábamos en zonas frías, el agua era muy fría. Entonces, en la ducha, aunque hubiera agua caliente, bueno, de la ducha también digo, no todos los días teníamos la oportunidad de bañarnos, pero cuando había, no usaba el agua caliente. Solo abría la llave de agua fría y ponía las rodillas y tobillos. Uh-huh. Y lo otro, solo cerraba y esperaba que mi mismo cuerpo se empezara a calentar. Y otra vez, y así, no usaba agua caliente, solo digamos agua fría y agua a intemperie o sin agua.
Quería que nos dieras un poco de consejos, sabiendo todo lo que aprendiste en estos últimos 31 días, ¿qué gemas del conocimiento adquiriste que nos pudieras transmitir?
Pues bueno, muchas cosas también, que quizá no soy muy bueno explicando eso. Que uno puede lograr hacer todo lo que quiera. Todo esto va en relación a cuánto lo deseas. Y yo desde el principio, bueno, sí, he sido una persona de mucho coraje desde antes de hacer este proyecto y enfocado. Yo le decía ayer, porque conocí a mucha gente durante el trayecto y ayer específicamente había una persona del ejército que también corredor y me dijo que su hijo tenía 8 años y también ya estaba empezando a correr. Y le dije, mira, yo descubrí en este proyecto que hay tres partes fundamentales para correr. La primera es prepararse físicamente. Tú tienes que estar en preparación constante y tienes que conocer tu cuerpo para decir, bueno, yo puedo lograr hacer esto. Tiene que ser muy lógico lo que quieres hacer con lo que tú tienes, con tu preparación. La segunda parte es la inteligencia. Yo sabía que tenía el físico, pero ya en carretera, de repente me tocaban los camellones en los que tenía que correr de lado, me dolía mucho la cadera, entonces es Bueno, si me está doliendo un poco el lado izquierdo, me cambiaba de carril y me iba al lado derecho. Entonces ahí empiezas a jugar un poco con la mente, a decir se está lesionando tal parte, empiezo a cargar de la otra. Y eso es con mucha inteligencia, porque tienes que, aparte de ir avanzando, ir viendo cómo va funcionando las piernas, cómo vas sintiendo todo, cómo avanzar sin que te moleste tanto. Y esas dos, digo, son base, pero fundamental la tercera, que es con el corazón. Yo muchas veces sentí que se me bajaba la energía, ya no podía avanzar como yo quería, y siempre entraba como el sentimiento de que, bueno, ese coraje que te empuja, esos recuerdos que vienen a tu mente, de que historias que has pasado, cómo has llevado tu vida, cómo has salido adelante de otras cosas, y eso te va empujando, empujando, y cuando tú empiezas a recordar personas importantes, ejemplos a seguir en tu vida, te olvidas de las piernas y vas, pero estas funcionan, siguen avanzando, y tú estás centrado en otra cosa, y de repente has llegado y no sabes ni cómo. Entonces eso, precisamente a mí, el sentimiento es como un combustible muy importante, porque sí vi muchos obstáculos. Las cuestas en montaña, las últimas cuestas fueron muy difíciles, y yo creo que las logré más con el corazón que con el físico, porque físico ya no había desde 5 días antes, pero todo fue con el corazón. Te digo que habían obstáculos, pero nunca vi límite. En ningún momento del proyecto dije que ya no lo quería hacer. Siempre avanzando, siempre pensando cómo solucionar algunos aspectos que me molestaban, pero en ningún momento pensé que no lo iba a lograr. Y eso también es base, también. No puedes tú a medio camino decir, no lo voy a lograr y seguir avanzando, porque también vas contra ti, ya no solamente contra la cuesta de montaña, ya no solamente contra el sol, contra el frío, contra la lluvia, también vas contra ti, entonces va a ser imposible. Y si lo logras, va a ser muy, muy difícil.
Me parece perfecto. Preparación física, inteligencia y corazón. Unos buenos 3 pilares para adoptar. ¿Qué memoria especial, supongo que, o qué momento bonito tuviste en esos 31 días que quisiera rescatar y compartir con nosotros antes de decir hasta luego?
Tengo como mi espacio favorito, que es una foto publicada en el Facebook, donde es como una zona de neblina. Cuando yo estaba corriendo, no veía nada más a mi alrededor más que nubes. Entonces llegó un momento en que se siente tanto consuelo en el alma, esa tranquilidad, esa soledad que a veces nos da miedo también estar con nosotros mismos. Yo la disfruté muchísimo. Y hubo un momento en que pensé que estaba volando. Y era una sensación muy grande para mí, una emoción grande, que me decía, mira todo lo que te estás perdiendo, lo que te estuvieras perdiendo si estuvieras en tu casa sentado, si estuvieras haciendo otras cosas. Esto es lo que realmente vale la pena. Cada paso que tú das es un paisaje por descubrir, una emoción por descubrir. Cada esfuerzo te lleva a una sorpresa grande. Una cualidad una virtud que se gana corriendo, y más haciendo este tipo de cosas, la virtud de la tolerancia. Sabes que son tantos kilómetros, sabes que es tanto de sol, sabes que es tanto de frío, y tú vas ahí, tranquilo, avanzando, paso a paso. Entonces todo esto, cuando ya lo aplicas a la vida, es igual. Ves, de repente te cuentan cosas, problemas y todo, y te la llevas muy tranquilo. Ese es algo bueno de la corrida.
Sí, es verdad.
Yo me quedo especialmente con esa zona de neblina, que parecía que en realidad estaba volando, estaba corriendo sobre las nubes.
Linda, linda visualización. Cuéntame un poco de tu equipo. Sé que Denise está al lado tuyo, Olguier y Joana fueron partes del equipo. ¿Qué le puedes decir a ellos? ¿Qué tan importante fueron en este objetivo?
Sí, agradezco sobre todo a Denise. Olguier y Joana se nos integraron después en la provincia de Riobamba. Nos ayudaron muchísimo el hecho de tener la camioneta para avanzar. Ya nos podíamos parar donde yo donde debía descansar. Antes no era así, debía parar y buscar aparte un pueblo o avanzar. Nos ayudó muchísimo. Joana también con la cuestión de marketing, de publicidad, nos hacía, se adelantaban y de repente ya la gente sabía que íbamos avanzando. Cada uno tiene su virtud para demostrar. Y pues bueno, Denise, yo creo que base también del proyecto, siempre estuvo atrás de mí empujando, me daba las palmaditas en la espalda como que de qué buena, buen día, buen chico, vamos avanzando. Y de esos ánimos también a veces cuando tú ya estás terminas una corrida y estás con la cabeza agachada, que alguien de pronto llegue y te diga buen trabajo, con eso es suficiente para volverse a levantar y empezar otra vez. Y Denise fue la que estuvo detrás de mí. Entonces sí, bastante importante para mí que me haya apoyado de esa manera.
¿Crees que lo hubieras podido hacer sin un equipo alrededor tuyo?
Sin ofender, yo creo que sí. Digo, con ellos o sin ellos, lo que me propongo lo hago. He hecho muchas cosas también antes. Uno de mi ideología principal es que no dependa de nadie para hacer las cosas. Lo que tú te propongas lo debes de saber hacer con o sin equipo. Entonces, por supuesto que fueron de bastante ayuda y eso. Pero también si yo me hubiera sido más difícil, claro. Pero si hubiera decidido hacerlo solo, también lo logro.
Ok, bueno, pues Adrián, una vez más te felicito por esta aventura. Para mí pues es una inspiración y sé que mucha gente que está escuchando esto se va a inspirar. No necesariamente nosotros tenemos que correr 841 kilómetros para hacer algo fantástico. Puede simplemente que para la gente sea toda una aventura correr 100 metros al siguiente árbol, a 1 kilómetro. Cualquier reto que para nosotros sea difícil en este momento, puede que tu historia nos ayude a tomar ese paso difícil. Entonces, pues agradezco tu testimonio. Si la gente quiere seguir tu aventura, que sé que ahorita no termina, solo porque cruzando Ecuador acabó de terminar, no quiere decir que cruzando el mundo se va a terminar. ¿Dónde te podemos seguir?
Así es, vamos a seguir pensando en más retos. Tenemos una página oficial en Facebook, que es la que más nos ha aportado amigos, que se llama Cruzando el Mundo. Es una página de Facebook, así que ahí vamos a publicar todo lo que ha pasado y lo que vamos a seguir haciendo.
Ok, bueno, Adrián, ya la gente de trotadores.com sabe que puede encontrar todas las notas del show en trotadores.com/22. Incluso ahí puedes encontrar un link en caso que quieras ayudar a Adrián. Ya sabemos que nos comentaste al principio, la primera parte de la entrevista, que la parte financiera de ese proyecto es uno de los componentes más difíciles, así que hay una campaña de GoFundMe.com/cruzando el mundo, en donde todos los que están escuchando esto pueden comprar un par de dólares de donación, así que si quieres apoyar a Adrián, ahí lo puedes hacer de esa manera. ¿Algo que quieras agregar antes de decir adiós?
No, pues te agradezco muchísimo a ti, Luis, por tu tiempo, por tu amistad, sobre todo. Pues bueno, estoy a la orden siempre.
Ok, Adrián, espero volvernos a reencontrar en algún momento. Voy para tu país el próximo mes.
Dejemos pendiente eso, una corrida, donde sea que estemos.
Vale. Un abrazo, Adrián, y un abrazo, Denise.
Hasta luego, un abrazo para ti.
Gracias. Chao, Denise.